Octubre, el Señor nos ha dado el privilegio de ir a las herencias doctrinales que el Señor ha permitido que tengamos conforme a la verdad de las Escrituras. Los domingos estamos con las cinco solas. Empezamos este domingo, gracias a Dios, con la sola Escritura. Y bien, este siguiente domingo vamos a seguir con sola fe. También esta semana, en el día de la semana, los días martes, vamos a estar viendo la doctrina de la gracia. Y quiero decirles que Dios me ha permitido, gracias a Dios y su benevolente misericordia, ser maestro de estas clases por 10 años. Y entonces, ya 10 años dando doctrina de la gracia, ya la veo hasta en la sopa, hermano. Yo les digo, cuando ya vienen a que alguien está con siempre el no, que yo, que esto, ya me los puedo, ya yo los dejo que se desahoguen, después les doy la respuesta. Primero peleen ustedes. Una de las cosas más bonitas de estas doctrinas es que estas doctrinas no son para discutir, no son para imponer, son para llevar a otros a la Escritura. Porque están en la Escritura, no están en otro lado. No hay gente que me pregunta a mí, pastor, recomiéndame un buen libro para esta enseñanza. La Biblia, lean la Biblia. ¿Quién más que Jesús de la depravación total? Jesús, por una vez que habló del reino de los cielos, habló 10 veces del infierno. ¿Qué más depravación es esa? Habló más de la maldad del hombre que la bondad del hombre. Es más, Jesús mostró la depravación total de una manera bien simple. Ustedes son buenos. Ustedes siendo malos le dan de comer a sus hijos cuanto más que el Padre que está en los cielos. O sea, que un malvado depravado puede darle un plato de comida a su hijo. En la elección incondicional está clarísimo. Cuando él mismo le dice a los de ellos, ustedes no me dieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y los elegí para que lleven fruto. Y de paso, y a uno de ustedes lo he elegido que es el diablo. ¿Refiriéndose a quién? No. A Judas Iscariote. Alguien dijo ahí, no, él no. Judas Iscariote. Y así cada una de estas enseñanzas son enseñanzas que gracias a Dios son sustanciosas en la palabra, y a eso hemos venido este día. Así que esta semana va a ser una semana muy buena. La semana comenzamos hoy con depravación total. Después vamos con elección incondicional. Y entonces, aquí hay varios hermanos que Dios les ha dado también estas verdades fuertemente. Y para estas enseñanzas hemos decidido que de estos hermanos participen varios. Y hoy vamos a tener al pastor también de la iglesia, el pastor Noel Chávez, que nos va a iniciar con depravación total. Amén. Así que vamos a la palabra de Dios. Démosle fuerte palmas a nuestro Dios, mis amados hermanos.
Dios les bendiga, mis amables hermanos. Yo ya iba a pasar solo a despedirlos. Es que es uno de los meses, creo que más bonitos de nuestra iglesia, regresar a las doctrinas básicas. Y estas doctrinas básicas son las que enriquecen nuestras vidas. Mis amables hermanos, si a usted no le emociona estudiar el Evangelio básicamente, no sé qué más le puede emocionar. Pero hoy vamos a hablar de la depravación total. Le voy a invitar a que abra en su Biblia, en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 44. Vamos a leer ese versículo. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 44. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice así: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Una vez más, leámoslo. Bueno, hoy sí leámoslo todos. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió ¿Lo tienen? ¿No? Ok, lo espero para que lo leamos todos juntos. Juan 6:44. Hoy, ¿y qué dije yo? Oh, perdone, algunas veces ya padezco senil, hermanos. Para ver si están atentos. Juan 6:44. Ahora sí. Lo leemos hoy, sí. Nadie puede venir a mí a menos... Una vez más, hermanos, una vez más. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Muchas gracias por este privilegio que nos das de poder abrir las Sagradas Escrituras, reconociendo que no somos dignos, reconociendo que no somos merecedores de tal, de tan gran privilegio, tan grande privilegio. Señor, ayúdanos, bendícenos, ayuda nuestro corazón para que pueda ser un corazón que reciba, sea receptible a tu palabra, para que podamos entender las verdades de este evangelio y las verdades de cómo el hombre vive después de la caída. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amables hermanos. Cuando hablamos de la depravación, tiene que ver totalmente con la inhabilidad del hombre. El hombre está totalmente separado de los deseos santos de Dios. El hombre, en su inhabilidad, no tiene ni la intención de buscar a Dios, mucho menos un deseo santo en su corazón. La doctrina de la depravación tiene muchas ideas equivocadas o erróneas de muchos estudiosos de la palabra. Y es que a menudo la confunden con la depravación absoluta, la depravación total y la depravación absoluta. En pocas palabras, la depravación absoluta, estaríamos hablando en sí de Satanás mismo. Cuando hablamos de la depravación total, absoluta, significa que el hombre expresa su depravación al máximo tope, la depravación absoluta. No solo sus pensamientos, sus palabras, sus acciones pecaminosas, sino que lo son a tal grado, a tal punto, que pudiéramos estar hablando del mismo Satanás, que no tiene ni la mínima intención, ni el mínimo deseo de hacer algo bueno, inclusive con sus prójimos o con su prójimo. Además, la imputación del pecado original en nosotros, en la caída, hizo que el hombre quedara cada molécula de su cuerpo infectada por el pecado, por la desobediencia. Todas sus partes sufrieron la caída, todas. Su mente, sus ojos, sus manos, sus pies, todo el hombre, su cuerpo y su alma. Dice en las Sagradas Escrituras: alma que pecare, esta toda quedó en absoluto descompuesto. Su físico, su voluntad, su inteligencia están corrompidos por causa de la caída de Adán. Esto no significa que en el hombre no haya cierto deseo de poder o querer hacer lo bueno ante los ojos de los hombres, que esto no sería ante los ojos de Dios. aunque quiera, no puede. No puede acercarse a Dios, sino que el hombre nunca quiere hacer la voluntad de Dios, ya que no está en su voluntad el hacerlo. Dios nunca hace que el hombre haga que él quiera hacer algo bueno sin regenerarlo. Tiene primeramente que regenerar al hombre para que éste sienta el deseo, tenga el deseo de servir a Dios. Su voluntad está inclinada en contra de Dios de forma permanente, no solamente un momento, de forma permanente y de manera instintiva y voluntariamente se torna hacia el mar. En el libro de Génesis capítulo 6 dice que vio Dios que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha, ¿verdad? Dice que era poquita, que era mucha, y vea lo que sigue, y que todos los designios y que todos sus pensamientos eran, ¿verdad? Dice que la maldad del hombre era mucha, pero después nos dice que todos sus pensamientos, todos, iban de camino al mal. Mis amables hermanos, su inhabilidad, o sea, hablando del hombre, no consiste en la inhabilidad de ejercer su voluntad de ninguna manera. La voluntad que el libre albedrío perdió o murió cuando cayó con Adán. Antes de que el hombre cayera, Dios le dio el privilegio de que pudiera elegir. Hasta ese momento, el hombre tenía la opción de elegir, ¿verdad? Podía hacerlo. Una vez el hombre cae, esa opción de elegir muere con él, porque cae en esclavitud al pecado. Cae cegado ante Dios, cae amarrado para poder buscar la gracia de Dios, y sus deseos desde entonces son lo contrario de lo santo. Entonces, si sus deseos son contrarios de lo santo, significa que sus deseos son hacia Satanás, su amo. En este sentido, podemos decir que el hombre perdió, como muchos dicen, el libre albedrío en la caída de Adán. No más. Ya no hay opción ahora. Una vez se cayó, ya no hay opción a querer buscar de Dios o hablar de Dios, porque la Biblia nos declara muertos, ¿verdad? En delitos y pecado. Ahora, él ya no puede elegir seguir el camino de Dios, no puede amar, no puede amar a Dios ni hacer nada que agrade a Dios debido a que su naturaleza es pecaminosa. El hombre no perdió su libertad cuando pecó. El hombre perdió la capacidad de buscar a Dios, porque él siguió siendo libre, pero en el pecado, ¿verdad? Él sigue siendo libre pecando. Él no perdió esa libertad. Lo que perdió fue la total capacidad de poder hablar con Dios. ¿Cuántos se acuerdan cuando Adán hablaba con Dios? ¿Verdad? Él hablaba, él tenía la capacidad. Dios le había dado ese privilegio de poder hablar directamente con Dios, así como estamos nosotros ahora mismo, que podemos hablar, ¿verdad? Ese privilegio lo tenía Adán. Eso fue lo que Adán perdió. Perdió su capacidad de hacer lo bueno. Perdió su capacidad de poder dirigirse al Padre, poder alabar al Padre. Ahora, que haya perdido la capacidad de buscar a Dios no significa que no pueda cometer un crimen y que no sea capaz de hacerlo peor. porque sí, lo puede hacer. No es que no pueda cometer un crimen peor que el que ha cometido. Ante todo, es que no puede hacer el bien. Está muerto. El mal está en toda la facultad de su alma. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria. La Biblia no nos da opción a poder seguir buscando de Dios. Dice: por cuanto todos pecaron, o sea, por cuanto todos cayeron de la gracia, quedaron separados de la presencia de Dios, quedaron a un lado de la santidad perfecta de Dios, quedaron lejos de la voluntad de Dios. A tal grado que Dios tuvo que sacar, tuvo que correr, tuvo que tirar del huerto del Edén al hombre por haber caído. Y no solamente eso, sino que como el hombre aún tenía la libertad, Dios hizo rodear con ángeles el huerto para que el hombre no pudiera entrar, porque su libertad no había sido perdida, su capacidad fue perdida cuando murió. Ahora, no es una ausencia completamente del bien. No es que el hombre en sí no pueda hacer el bien relativamente hablando. Hay hombres que pueden ser ejemplos y sus acciones podrían ser llamadas verdaderamente buenas para poder imitarlas, pero no para con Dios. No para con Dios. Libro de Lucas, capítulo 6, versículo 33, dice: y si hacéis bien a los que os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen, ¿qué dice? Lo mismo. Esta es la libertad que quedó en el hombre, la libertad que no se le fue quitada. Pero esta libertad está inclinada totalmente, diga conmigo, al pecado y al mal. Es libre para pecar, porque vive esclavo del pecado, cayó de la gracia, no vive deseando a Dios, no vive teniendo esa pasión por ver a Dios como la tenía en el huerto, sino que más bien vive escondiéndose de Dios. Fue lo primero que el hombre hizo. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué fue lo que respondió Adán? Tuve miedo, ¿verdad? ¿Y qué estaba haciendo? Escondiéndose. Escondiéndose. Eso es prácticamente el resultado de la caída. Pablo escribe a los romanos en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 14. Y les dice que los gentiles que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es, ¿qué dice? De la ley. O sea, hablando que pues tratan la manera de hacer lo bueno. No conocen a Jesucristo, no poseen la ley del Antiguo Testamento, dice el apóstol Pablo, mas sin embargo hacen cosas que en lo externo son buenas ante Dios, en un sentido relativo, o sea, hacerle el bien al prójimo en un sentido relativo es bueno ante Dios, pero no para conocer o para buscar su santidad, o algo, o mucho menos algo que tenga que ver con la salvación del alma del hombre. No tiene nada que ver. Permítanme, mis amables hermanos, mostrarle en dónde reside realmente la incapacidad del hombre. La incapacidad del hombre se ha vuelto tan degradada, tan depravada y corrupta, que es imposible que el hombre venga a Cristo sin la ayuda del Dios Todopoderoso y del Espíritu Santo. O sea que la incapacidad del hombre reside en su naturaleza. En su naturaleza. Permítame ponerle un ejemplo. Usted tiene una oveja y usted sabe que esa oveja se alimenta solo con pasto, ¿verdad? No va a comer otra cosa que no sea pasto. Si usted le pone a esta oveja la comida que puede comer un león, esta oveja lo que va a hacer es morirse de hambre. Ahora, si trae usted un león y lo pone a comer pasto, este león al igual no comerá la comida de la oveja, porque su naturaleza es comer animales muertos o animales o carne, no es comer pasto. Su naturaleza no está en que usted lo ponga a domesticarlo. Su naturaleza está en que él come carne y la oveja come pasto, ¿verdad? Esa es la naturaleza totalmente diferente de ambos animales. Y es precisamente lo que sucede con nosotros. Como ovejas de Dios, comemos el pasto sagrado que Él nos ha dejado, que Él nos dio y que nos sigue dando. Y como la naturaleza siendo regenerada, habiendo sido regenerada, no puede ni tan siquiera ajuntarse o allegarse a la naturaleza del león que puede comer carne. Usted tiene que ser totalmente diferente, al igual que ellos. Totalmente diferentes. No puede haber similitud. Es totalmente diferente. Porque ellos están depravados. Nosotros estamos regenerados. La regeneración que hay en nosotros nos ha dado una nueva naturaleza. Diga conmigo, nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza, ¿sabe cuáles son sus deseos? Santos. Sus deseos son buenos ante Dios porque desean a Dios. Desean el gozo de la salvación más y más y más. La depravación total significa que el hombre natural nunca puede hacer ningún bien que sea fundamentalmente agradable a Dios. Y de hecho, hace siempre el mal. Veamos cómo testifica la Biblia al respecto. Libro de Génesis, capítulo 5, capítulo 6, versículo 5, que prácticamente fue el versículo que les mencioné anterior. Y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué está haciendo la Sagrada Escritura? Testificando, ¿verdad? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Aquí las Sagradas Escrituras, en este testimonio, nos presenta un cuadro del hombre. Y este cuadro es que el hombre es total depravación, total maldad y mucha. No es poquito, es mucha. A tal grado, tanta es la depravación del hombre que sus pensamientos, que sus designios van solamente ¿a dónde? Al mal. Al mal. Y la paga de todo esto es la muerte. La muerte. Las personas en la época de Noé, mis amables hermanos, también eran extremadamente malvadas. Mis amables hermanos, ¿qué más malvado puede hacer un hombre el matar a su hermano? ¿Qué más malvado puede ser? ¿Qué más maldad puede tener en su corazón que tan solo el hecho de que Dios vio más con agrado la ofrenda del uno y no vio con agrado la ofrenda del otro? Con ese hecho, el hombre se agarró para matar a su propio hermano. Los deseos son malos, las acciones son malas, porque ellos cayeron en totalidad, no cayeron parcialmente, cayeron total. Y esa totalidad les produce la muerte. Y el fin de todo esto será el castigo eterno. Martín Lutero pregunta preguntó cuando contrastaba prácticamente las doctrinas falsas de liberalismo, cuando los hombres decían que uno como hombre tenía la opción de poder elegir. Y decía él en las principales controversias que tuvo: ¿existe la capacidad humana para llegar al bien y poder elegir por la salvación antes que el pecado? Preguntaba. ¿Podemos, por el libre albedrío, llegar a escoger la salvación? ¿Tenemos la capacidad de escoger el bien? Y dice: y si así fuera, todo lo que los cristianos, todos los que los antepasados nos predicaron, no sería por gracia, todo sería por obra. Eso es maravilloso, hermoso. Según la Biblia, el hombre por naturaleza está muerto. Diga conmigo: muerto. Mis amables hermanos, ¿qué puede hacer un muerto? Alguna vez, yo creo que más de alguna vez, todos hemos estado aquí en un funeral y que hemos visto detenidamente, pues, al muerto. Yo creo que nadie aquí ha visto que ese muerto abre los ojos, que se levanta, o que usted le llama, o que por mucho que los que están enfrente de él lloren, le va a dar las gracias porque están llorando, ¿verdad? Yo creo que lo primero que haríamos es salir corriendo. Mis amables hermanos, esa es la condición del hombre, esa es la naturaleza del hombre: muerte, muerto. Así que, como por un hombre entró la muerte por el pecado al mundo, y la muerte, o sea, por el pecado, así la muerte pasó a todos los hombres, a todos, porque todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12, enseña que los hombres están esclavizados, ¿verdad? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, decía el apóstol, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Esto me trae, este versículo me trae a memoria la escena cuando Jesús fue llamado por las hermanas de Lázaro. ¿Se acuerdan? Jesús llega, sale una de las hermanas de Lázaro y le dice: Jesús, maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Llega hacia la otra hermana y le hace, le hace la misma, le dice lo mismo: maestro, si tú hubieses estado aquí, nuestro hermano no hubiese muerto. Pregunta: ¿quién mandó a llamar al maestro, Lázaro o sus hermanas? Su familia, ¿verdad? Su familiar. Porque obviamente él estaba muerto. Si Lázaro estaba muerto, ¿qué necesitaba Lázaro para poder levantarse? Un poder sobrenatural que lo despertara, ¿verdad? Cuando Jesús llega y le dice a una de las hermanas: mueve la piedra, le dice: maestro, ya apesta, tiene 4 días. O sea, como dudando, ¿verdad? Y le dice: no te he dicho que si creyeres, ¿qué le dice? Verás. Jesús habla su palabra Su palabra resucitó a Lázaro. Pero hay algo bien peculiar en el versículo que me llama mucho la atención. Jesús resucitó a Lázaro. Pero Lázaro, al resucitar, no se podía levantar solo. Porque al final Jesús le dice: suéltenlo, ¿verdad? Y libérenlo. Significa que Jesús, como estamos totalmente muertos, la depravación es, ha llegado a tal sumo que estamos muertos literalmente. Es necesario que Jesús te resucite, número uno. Número dos, te levante, porque si te resucita, aún vives esclavos, estás amarrado del pecado. Tiene que liberarte. Y eso lo hace solamente la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, enseña que el hombre está ciego y sordo. Mas a los que están fuera, dice, les hablaba por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan. Otro cuadro bien precioso acerca del estado del hombre. ¿Cómo es que Jesús está diciendo que oyendo no, verdad? Y viendo no echen de ver. Jesús está hablando del hombre y de su consecuencia por ser depravado, y esa consecuencia es que lo llevó a la muerte. Estaba muerto. Marcos capítulo 4, versículo 11, enseña que el hombre no está instruido, mas el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Le son locura. Y no las puede entender, porque se han de examinar, ¿cómo dice? Espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, la Biblia dice que los hombres son pecaminosos por naturaleza, por nacimiento. El salmista dice que esta depravación se aplica incluso hasta los recién nacidos. Hasta los recién nacidos. Dice el Salmo capítulo 51, versículo 5: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. De ahí, desde ahí, el niño viene con su naturaleza inclinada al mal. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era demasiada en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Otra forma de describir prácticamente la depravación total es llamarla la incapacidad total del hombre. Diga conmigo: incapacidad. No tiene capacidad para poder buscarlo. Uno de los pasajes más claros que enseñan que la incapacidad del hombre natural para entender las cosas de Dios es real es el pasaje que encontramos en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2, 1 y 2. Dice que la palabra de la cruz es decir, que el mensaje central del cristiano es locura para los que se pierden. O sea, una cosa es tener prácticamente un objetivo bueno y no poder alcanzarlo. O sea, una cosa es tener un objetivo bueno y no poder alcanzarlo. Pero otra cosa muy diferente es que tener ese objetivo y tener la incapacidad de poder alcanzarlo. Un objetivo es parte del, ese objetivo prácticamente es la incapacidad de la depravación del hombre, que pueda tener el deseo de hacer algo bueno, pero es incapaz, porque su naturaleza no se lo permite. Y como dije, otra cosa muy diferente es tener un objetivo bueno, pero no poder ni siquiera entender lo que ese objetivo es para el hombre. Esto es prácticamente el colmo de la caída del hombre, ¿verdad? No tiene ni siquiera entendimiento para entenderlo. Las Escrituras dan testimonio de este estado en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida, un versículo que muy bien conocemos, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice? Muertos en vuestros delitos y pecados. Esta falta de desear el bien, y especialmente a Jesucristo, Jesús mismo la expone con fuerza en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 18. El árbol bueno no puede dar mal fruto, ni el árbol malo dar fruto bueno. En la confesión belga declara en el capítulo, en el artículo 14, me gustaría leérselo, dice: y habiéndose hecho impío, perverso y corrupto en todos sus caminos, ha perdido todos los excelentes dones que había recibido de Dios, no quedándole de ellos más que pequeños restos, los cuales son suficientes para privar al hombre de toda excusa. En pocas palabras, mis amables hermanos, no hay hombre que no tenga el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento que tiene de Dios le va a servir para que el castigo de Dios pese más sobre él. No hay quien no conozca que hay un Dios. Todos conocen, todos. Ya que toda la luz que hay en nosotros se ha cambiado en tinieblas, como nos enseñan las Escrituras diciendo: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí Juan llama tinieblas a los hombres, a los hombres. Así, la caída del hombre afectó todas las partes de su cuerpo y del alma. Es por esa razón que bajo ningún punto la Biblia apoya la dependencia que el hombre pueda tener de sí mismo para alcanzar el favor de Dios. En ningún punto. No lo vamos a encontrar en la Biblia. La Biblia dice que todos nos desviamos, y que todos pecamos, y que estamos destituidos de la gloria de Dios. También dice que Dios vive airado con el pecador. Vive airado. Mis amables hermanos, Dios sin Cristo es ira total. Si no, solamente recuerde de todos los pueblos que fueron destruidos en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando la intervención de Cristo aún no estaba, cuando Cristo no había intervenido por el hombre. Esta es una de las doctrinas más hermosas, más maravillosas, porque si entendemos en totalidad cuál ha sido nuestra naturaleza en el tiempo pasado, y entendemos hoy cuál es nuestra naturaleza hoy, mis amables hermanos, todos los días vamos a vivir agradeciéndole y llenos de gozo, porque Él nos ha sacado de las tinieblas, nos ha sacado de esa naturaleza pecaminosa en la que vivíamos, y ahora vivimos en la luz, ahora somos sal para esta tierra. Mis amables hermanos, era necesario que, como Jesús habló a Lázaro, Él nos hablara y que nos levantáramos, que nos liberara y que nos limpiara y que nos dejara libres para exaltar su nombre, para glorificar su nombre. Mis amables hermanos, la condición en la que el hombre vive jamás, jamás va a desear por lo menos un poquito el buscar de Dios. Jamás. Es necesario que un Dios sumamente poderoso mande a su Hijo a que obedezca todo, 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 todo para que el hombre pueda beneficiarse de esa obediencia perfecta. Porque el hombre era totalmente malo y Dios, su Hijo, era totalmente, es totalmente perfecto, santo, justo, y Él es el único quien puede sacarnos o quitarnos esa vieja naturaleza e insertarnos una naturaleza nueva, lo cual deseemos su santidad, deseemos el gozo, deseemos buscarle, deseemos obedecer su palabra, porque esa naturaleza es nueva. Dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, mi vieja naturaleza, esa depravación que en mí estaba, murió ¿dónde? En la cruz. Y hoy todos nosotros podemos decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Muchas gracias, Cristo Jesús, porque eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Padre, entendemos qué tan malo éramos y qué tan mal condición tenía el hombre. Y es por esa razón que vivimos agradecidos, porque nos sacaste de tan mal.